rublo, yen, dólar, euro, peso, real, rupia, contante y sonante.
Hola, bienvenidos, qué gusto recibirlos una vez más. Soy Federico Giurkovis, me acompaña para hablar de economía nuestra especialista, Florencia Cremonese. ¿Cómo estás?
Todo muy bien, Federico, muchas gracias. Hoy vamos a hablar sobre Estados Unidos y en particular sobre los planes de Joe Biden para la economía del país.
El tema.
Hoy nos vamos a centrar, Federico, en la economía estadounidense y en lo que viene a nivel de política económica interna, si se confirma, como lo indican los medios y preliminarmente los conteos, el triunfo del demócrata Joe Biden, que asumiría la presidencia del país en enero de 2021.
Exactamente, el 20 de enero, para ser más exacto, Florencia.
Así es. La verdad es que a nivel de política económica se vienen cambios importantes respecto a la gestión del actual mandatario Donald Trump, que en cambio van a seguir la línea de políticas de Barack Obama, de quien Biden fue vicepresidente.
Claro.
Con él vamos a ver además una política bastante abocada al aumento del gasto público como forma de poner en marcha nuevamente la economía, al igual que lo está haciendo Europa y la mayoría de los países del mundo, de hecho, salvo excepciones como su vecino del sur, México, o el propio Uruguay, que optan por el ajuste, por la disminución del gasto.
Así es.
¿En qué áreas vamos a ver estos cambios? Bueno, en muchas. Pero podríamos decir que hay algunos ámbitos que destacan. Hablamos sobre todo esto con el economista argentino Federico Bluestein, quien viene siguiendo y estudiando el tema muy de cerca. Si te parece, escuchamos el primer punto que identificó entre los cambios que se vienen.
Claro que sí, adelante.
Voces expertas.
Lo primero, creo yo, que va a ser una diferencia, va a ser en la temática fiscal. Principalmente, Trump apuntó a los grandes capitales, por lo cual le redujo el impuesto a las sociedades al 21% desde el 35% de Obama. Biden propone elevar ese impuesto sobre sociedades al 28%. ¿Eso para qué? Para poder recaudar una gran cantidad de fondos que le permitan después recuperar la emisión provocada por el costo de la pandemia. Es así que también viene aparejada con una reforma del impuesto a las herencias, o lo que sería las sucesiones, que actualmente es del 3% de herencias superiores a los 11,4 millones de dólares. Y, por supuesto, la idea es poder hacerlo de forma progresiva, lo que en Estados Unidos se llama state tax, digamos, de forma tal de que aquellas herencias de mayor cuantía puedan pagar un caudal mayor. Y, por otro lado, aquellas herencias que son menores al 11,4 millones, pagar una pequeña cuantía. Eso en un plan, digamos, para recaudar en 10 años 3 billones de dólares. Recordemos, punto, que el déficit para el año 2020 para Estados Unidos va a rondar los 3,3 billones de dólares y que Biden tiene planeado volver a realizar una emisión de déficit para poder afrontar el COVID, digamos, la pandemia, de 2,2 billones.
Otro de los puntos en los que se vienen cambios es en el empleo y en particular en los salarios. Trump, recordemos que prometió generar empleo y lo logró, pero la pandemia eliminó a muchos de ellos. Su forma de crear empleo fue tratando de atraer inversión que había migrado, por ejemplo, a países asiáticos por los menores costos laborales. Para Trump, con salarios altos se desincentiva la industria y el empleo. Biden no lo ve así. De hecho, entiende un poco lo contrario. Entiende que un salario mejor permite que la gente consuma más y así demande más y, por lo tanto, que las empresas produzcan más. En particular, su apuesta es, claro, por la producción nacional y para eso, además de modificar las pautas salariales, dará incentivos a las pequeñas y medianas empresas.
Una de las grandes diferencias también es el enfoque entre lo que sería la mediana empresa y la gran empresa. Biden lo ha repetido enormemente en campaña, que él tiene un plan de incentivos para las pequeñas y las medianas empresas. Los gobiernos locales y los ciudadanos. Enfocarse principalmente lo que sea recuperar la clase media, que desde su perspectiva se ha perdido en estos últimos 4 años. Enfocado en algunas medidas bastante interesantes desde el punto de vista del salto que da. Primero, en principal, es la suba del salario mínimo de $15 desde aproximadamente los 7 u 8 que se pagan acorde al Estado, hasta en algunos estados se paga 10, digamos, la idea es llevarlo a un salario de 15, aumentar el empleo registrado y dar una protección al empleo. A datos de octubre, el desempleo es del 6,9%. Si bien se han recuperado una gran cantidad de empleos producidos en abril por los cierres, realmente lo que tiene que enfocar Biden es en recuperar la totalidad de los empleos. Y para Biden, una de las grandes luchas es recuperar el empleo en blanco, lo que sería formal, lo que sería sindicalizado, con un buen salario que le permita consumir a la gente, poder invertir y ahorrar. ¿Para qué? Para luego, a través de ello, poder recuperar aquella inversión que se está realizando para la lucha, digamos, con el COVID, y por otro lado también para mejorar la infraestructura en algunos estados donde hay una diferencia, digamos, estructural en cuanto a servicios, en cuanto a transportes, en cuanto a energías alternativas.
Un último punto al que tenemos que mirar muy de cerca, yo creo que incluso porque podría sentar precedentes interesantes para el resto del mundo, es a la política verde que planea Biden. ¿A qué me refiero?
¿A qué te referís, Florencia, con eso?
Bueno, a un cambio sustancial en términos de cambio climático.
Bien.
Es un tema que Trump directamente negaba.
Sí, claro. Se bajó del Acuerdo de París.
Totalmente. Bueno, Biden obviamente que tiene planes contrarios a eso, ¿no? Él va a retomar un poco una política de Obama, pero mucho más fuerte. Y no solo planea que esto forme parte de algo, una preocupación ambiental por el ambiente mismo, sino que planea convertirlo en un modo de hacer crecer la economía. Se habló mucho en la campaña del Green New Deal, sí, apelando al New Deal, la política que sacó a Estados Unidos de la Gran Depresión en los años 30 del siglo pasado.
Es verdad.
Biden lo que dice es, el país tiene que encargarse de este asunto y puede aprovecharlo, fomentando las empresas de reciclaje, por ejemplo, la producción de materias primas alternativas al plástico y los derivados del petróleo, y sobre todo, y esto es lo central, cambiando la matriz energética.
Biden busca volver a ese plan, fomentando las energías alternativas y los vehículos híbridos y eléctricos. Digamos, flexibilizando lo que son las tasas, bajando a cero los impuestos y fomentando esas industrias, digamos, renovables, volviendo al pacto global contra la crisis ambiental. Todo eso parece como un gran macroplan, pero en parte tiene que ver con algunas pequeñas medidas que ya lanzaría desde el inicio. La idea del plan, digamos, de Biden es lograr aproximadamente 5 millones de empleos con esta política de recambio energético. Estados Unidos hoy día es un país evidentemente basado en energías fósiles y carbón. Y hay una cantidad de empleos mal pagos en el sector, muy tradicional, por cierto, el cual paga unos salarios realmente bajos para el ramo energético a nivel global. La idea de Biden, por supuesto, es superar aproximadamente en un 15% la cantidad de trabajadores del sector energético. Y eso como un plan a largo plazo. Porque algo que ha dicho Biden en campaña y que se tiene, que es que tanto Estados Unidos como el mundo no pueden pasar de un día para el otro a reconvertir su matriz energética. Entonces, ¿cómo se va a lograr? Primero, generando incentivos al sector. Y uno de los incentivos laborales, como bien vos marcas, es subir el salario. Por supuesto que uno, como Biden, no podría decir, bueno, el salario a partir de ahora va a ser de $50 la hora, porque generaría un escalabro, pero sí como un macroplan de fomentar lo que sería el sector, de dar inversiones, de dar facilidades, de poder, por supuesto, generar incentivos a que en aquellas áreas, sobre todo grandes, periféricas, donde, por ejemplo, energía eólica y energía solar se podrían explotar, en aquellas donde también otras energías, como la energía nuclear, que tampoco es tan fomentada en los Estados Unidos, la idea es poder, en aquellas periferias donde los salarios son más bajos, empezar a introducir compañías, digamos, de energía más limpia.
Escuchábamos al economista Federico Gluckstein.
Muy interesante, Florencia, te agradecemos mucho el informe de hoy.
Como siempre, un placer.
Contante y sonante.